En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Las 9 y 10, las 8 y 10 en la Comunidad Canaria, entramos, amigos, en la crónica de sucesos que tiene como protagonistas destacados a cuatro perlas, dicho sea naturalmente de manera irónica. Ya saben ustedes que la manada, la famosa manada de Pamplona, tenía 5 miembros. Bueno, pues 4 de esos 5 miembros hoy se han vuelto a sentar en el banquillo, acusados de abusar sexualmente de otra joven, esta vez de 21 años, a la que agredieron en un coche en Pozo Blanco, en la provincia de Córdoba, cuando regresaban de pasar una noche de fiesta a la vieja usanza según sus costumbres, que no son precisamente ejemplares. Cogieron a una joven que se encontraba semi inconsciente, abusaron de ella y al final uno de ellos, el que se quedó al volante, como no quería atender sus deseos sexuales, la echó del coche sin ninguna contemplación. Bueno, los hechos tuvieron lugar apenas 2 meses antes de que la violación de los Sanfermines se produjera y, por lo tanto, estas personas se enfrentan a una condena que se añadirá a la que ya tienen de manera firme, 15 años de prisión. La Fiscalía pide para ellos otros 7 por un delito de abuso sexual y otro contra la intimidad por haber difundido el vídeo en el que grabaron sus fechorías en grupos de WhatsApp. Lorena López Lobo.
Alfonso Jesús Cabezuelo, José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero y Jesús Escudero se han acogido a su derecho a no declarar y no han contestado ni siquiera las preguntas de su letrado, aunque eso sí, todos han defendido su inocencia. De este modo ha dado comienzo la primera sesión de este juicio por supuestos abusos sexuales cometidos en mayo de 2016 contra otra joven en Pozo Blanco, Córdoba. Los 4 acusados conocieron a la víctima de 21 años durante las fiestas de Torrecampo. Estuvieron bebiendo y bailando juntos y después se ofrecieron a llevarla a casa en su coche. Fue en ese trayecto hasta Pozo Blanco, donde se produjeron los abusos sexuales, mientras la mujer, tal y como defiende Fiscalía, estaba semi-inconsciente.
Así se subieron en el mismo, Antonio Manuel Guerrero conduciendo a la alcoholicida, sin que haya podido determinarse deficiente, la citada cayó en un estado de profunda inconsciencia.
Los 4 hombres la besaron, le tocaron los pechos y lo grabaron en vídeo para enviarlo luego a varios chats de WhatsApp, donde sus amigos comentaban la jugada.
Así toda la acusada le tocan el pecho sin conocimiento ni consentimiento. En desarrollo de la idea preconcebida de compartir el vídeo desde las 7:45 horas, desde el móvil del acusado, Antonio Manuel Guerrero Escudero, fue enviado al archivo IMG.
Al llegar al destino, 3 de los acusados se bajaron del vehículo y la víctima, ya más espabilada, se encontró a solas con el militar, con Alfonso Jesús Cabezuelo. Este quiso entonces mantener relaciones sexuales con ella, pero la joven se negó, por lo que el acusado la golpeó en la cara y en el brazo y la echó a empujones del coche. Asustada y sin saber qué hacer, contó lo ocurrido a sus amigos, les pidió consejo, pero finalmente no se atrevió a denunciar hasta que 2 meses después ocurrió la agresión a la joven de Pamplona y la policía foral descubrió la grabación en el móvil de uno de los acusados. Lo contó a Antena 3 un portavoz de la Policía Navarra.
Ella lo deja pasar, pasa el tiempo y yo creo que incluso quiere borrarlo de su memoria, ¿no?
Pero sí guardó la víctima como prueba fotos de los moratones que presentaba en los muslos y del vestido roto que llevaba la noche de los hechos.
También fue importante que se filmara las lesiones de aquel momento. Es importante que haya guardado la ropa porque al final son pruebas que van a aportarse a la instrucción de la causa.
Hoy el abogado defensor Agustín Martínez ha pedido la nulidad de la prueba fundamental del caso, esa grabación de vídeo que fue obtenida de manera ilegal por la policía, ya que según defiende el letrado, los acusados dieron permiso a revisar su móvil, pero solo en relación al asunto de Pamplona. El juez, no obstante, ha acordado demorar esa decisión sobre la nulidad o no de esas imágenes hasta que haya sentencia.
Agustín Martínez es el abogado de los miembros de los 4 miembros de la manada que hoy se ha sentado en el banquillo y fue el abogado de los 5 miembros de la manada en el juicio por los hechos de los Sanfermines de aquel mismo año. Todo el mundo tiene derecho a la defensa. Este es un derecho constitucional que yo defiendo como el que más. Y además Agustín Martínez es un buen abogado. Otra cosa distinta es que él y yo, en este momento concreto del programa, defendamos papeles distintos. Él tiene que conseguir que esos hechos no tengan consecuencias penales para sus defendidos y yo como periodista lo que quiero es que esos hechos queden a la luz, independientemente de cuál sea la decisión penal que un juez o un tribunal tome respecto de esas personas. Don Agustín, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
No, he hecho esa aclaración, ya sé que sonríe, he hecho esa aclaración porque como sé que voy a discutir con usted, para que quede claro el reparto de papeles. O sea, usted quiere...
Pero es que... Y es que, claro, discutimos, pero desde el máximo respeto, como siempre. Pero es que no puedo estar de acuerdo con usted, porque usted, como yo, lo que quiere es que en un Estado de Derecho la justicia se aplique respetando las normas. Eso estoy completamente seguro. Y eso es lo que yo estoy pidiendo en este asunto. Sí. En este asunto se han vulnerado las normas de manera flagrante por la Policía Foral de Navarra. Y obviamente, fíjese, aunque se hubiesen producido los hechos, la forma de obtener las pruebas no es lícita. Y eso hace que el procedimiento esté viciado de origen.
Sí, pero, un momento, ya que vamos a discutir, discutamos desde el minuto uno. Yo podría estar de acuerdo con la mitad de lo que usted acaba de decir. Es decir, a mí me molestaría, como ciudadano que cree en el Estado de Derecho, que unos hechos que no son que no responden, digamos, o que no reúnen los requisitos procesales pertinentes, pesaran sobre una persona una condena. Pero que el malentendido, don Agustín, no quede entre nosotros. A mí el hecho de que un hecho... por ejemplo, ahora hablaremos del famoso vídeo. El famoso vídeo no sé si va a ser tenido en cuenta o no por el juez. De momento, hoy se ha podido ver. Pero ese vídeo demuestra una serie de hechos que, con independencia de que merezcan o no merezcan reproche moral, reproche penal, sí merecen un reproche moral. Y eso es lo que a mí me preocupa en este momento. A usted no le preocupa, claro, pero a mí sí.
No. La cuestión está en que los reproches morales quedan dentro de un ámbito que está fuera del proceso penal. Su moralidad, la mía, no le importa absolutamente a nadie. Eso no está dentro de un proceso penal.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Nos importa, vamos a ver, ¿no nos importa respetar las normas de convivencia? A mí no me importa que puedan coger a una mujer, dejarla inconsciente y abusar sexualmente de ella solo por el hecho de que no haya una prueba que pueda ser utilizada en su contra, siendo así que hay pruebas evidentes que dicen que eso es verdad. A mí no me preocupa como ciudadano que eso suceda. Hombre, claro que me preocupa.
Vamos a ver, don Luis. Eso no es un problema moral, eso es un problema jurídico. Si se ha producido
y no tiene nada que ver con... ¿Y las normas de convivencia que rigen un país no tienen nada que ver con la moral?
Obviamente no, señor.
¿Cómo que
obviamente no?
¿Cómo que
el
no?
El Código Penal...
Que no estoy hablando del Código Penal, don Agustín. Salga usted por un momento del Código Penal. No estoy hablando del Código Penal, estoy hablando de las normas de convivencia de respeto al prójimo. Y eso tiene mucho que ver con la moral. Usted quiere llevarme al Código Penal y yo no quiero ir al Código Penal. Yo no soy jurista.
Pero mire usted, es que, pero con todos los respetos, yo puedo coincidir con usted en las cuestiones morales. El problema es que las cuestiones morales, yo no trabajo con cuestiones morales, trabajo exclusivamente con cuestiones jurídicas.
Lo entiendo, eso lo entiendo.
Pero a partir de ahí, mire usted, que usted quiere juzgarlos moralmente, pues haga usted muy bien, júzguelos moralmente, pero eso no les va a llevar a una condena penal. En un procedimiento penal, que es a donde vamos en este asunto, tiene que trasladarse todo de acuerdo con un procedimiento. Yo entiendo que cuando los ciudadanos se encuentran frente a un tribunal y el delito ha prescrito, les produzca una rabia interna saber que el delito se ha producido pero ha prescrito. Pues exactamente igual es este caso en el cual la obtención de una prueba, por los motivos que sea, se ha obtenido. Se los puedo explicar ahora y se los voy a intentar explicar, si usted me lo permite, se ha obtenido de una forma ilícita. Como esa prueba nunca debió obtenerse y no hay ninguna denuncia presentada en su momento por parte de esta chica en relación a ninguno de los hechos, más allá del vídeo porque lo desconocía o de los hechos que posteriormente se realizaron y que ella cuenta, como no hay ninguna denuncia, no puede llevarse a cabo este juicio. Lo que su señoría ha dicho hoy es algo muy simple. No tengo elementos de juicio para decidir, no sé si la prueba es lícita o no es ilícita, por lo tanto vamos a celebrar el juicio. Lo que yo le planteaba a su señoría, que no ha sido aceptado, es, hombre, primero, decida si la prueba es lícita o no es lícita, y a partir de ahí celebraremos el juicio. Suspenda, si necesita 48 horas, 24, 48, 72, hágalo como quiera. Después continuaremos con el juicio.
De todo
¿Le ha dicho que no? Ya está.
Bueno, ahora hablaremos de otras decisiones o de otras cosas que han ocurrido hoy en el juicio, pero por centrarme en la respuesta que usted me acaba de dar, me quedo con la primera parte de su respuesta, porque yo he creído entender que con independencia de que esos hechos puedan tener trascendencia penal, dado su origen, digamos, sospechoso desde el punto de vista procesal, sin embargo, usted los da por ciertos. Es decir, sucedió. Sus defendidos cogieron a una mujer, la drogaron, la metieron en un coche y abusaron sexualmente de ella.
No.
Usted me dirá, no, es que eso no merece reproche penal porque las pruebas no son procedentes. Y yo le digo, muy bien, pues a lo mejor resulta que tienen la suerte de que es usted muy habilidoso y les libra de una condena. Pero no me diga que esa conducta no tiene que ver con la moral y que no merece un reproche moral por parte de la sociedad.
Pero me parece extraordinario que tenga para usted un reproche moral. Le vuelvo a repetir, yo la moral la aparto de mi trabajo como no puede ser de otra manera, porque si no sería yo el que juzgara. Yo no juzgo, yo simplemente a mí me dan los instrumentos y con esos instrumentos hago mi trabajo. Entiendo que la prueba con la que se me está acusando no se ha obtenido lícitamente, por lo tanto lo expongo. Y entonces, en un procedimiento penal, todo lo que está en el sumario, todo lo que no está en el sumario está fuera del mundo, no existe, no existe. Y por lo tanto, si se extrae ese vídeo porque se ha obtenido de manera ilícita y por lo tanto se aparta del procedimiento, mire usted, no existe. Por mucho que la realidad material nos haga ver ese vídeo no existe. Y eso no es tan difícil de entender, y usted lo entiende.
No, pues sí, yo lo entiendo en el ámbito del proceso penal, pero sí, es que pero sí, yo lo he entendido desde el primer minuto. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, a mí que sus defendidos queden con libertad no me va a producir ninguna satisfacción desde el punto de vista personal. No quiero que el malentendido quede entre nosotros, don Agustín. Pero es verdad que si esas pruebas no son procesalmente oportunas, yo me alegraré de que el procedimiento funcione. No en este caso concreto, pero sí generalmente. Es decir, creo que las normas tienen que ser cumplidas, pero las normas penales y las normas de convivencia también. No quiero volver al mismo asunto porque sabe cuál es mi posición. No quiero hacerme fuerte en eso. Quiero...
No, pero sí, insisto, lo que tampoco queremos es acabar en bucle. Simplemente, mi criterio... Yo esta mañana se lo decía a una periodista que también me interpelaba con mucha vehemencia. Hay una cuestión que en este tipo de historias es fundamental, que es aplicar a Concepción Arenal. Odia al delito y compadece al delincuente. Oiga, estos señores están condenados, estos señores han realizado una acción, han sido condenados por el Tribunal Supremo de una manera muy particular, con unas condiciones muy particulares de las que hablamos en su día.
Hombre, pero vamos a ver, si está usted defendiendo ahora precisamente las garantías procesales, defiéndalo para todo. Es decir, no me ponga usted ahora en duda una sentencia del Tribunal Supremo porque resulta que a usted no le parece del todo ortodoxa.
Bueno, verá, es que ciertamente, mire usted las sentencias hay que respetarlas, se puede no compartir, es para todos igual. Se puede respetar y no compartir. A mí lo único que me ha acreditado y me ha demostrado en todo este procedimiento del Tribunal Supremo, y permítanme una comparación, es que puedo decir a boca llena que en este país no hay presos políticos, pero sí hay jueces políticos. Y lo tengo clarísimo. Y la resolución en el caso de la manada por parte del Tribunal Supremo fue claramente
política. Bueno, pero no estamos
hablando
de eso.
Bueno,
no estamos hablando de eso. Volvamos al caso de hoy, que es lo que nos convoca, y prometo hacerle preguntas menos complicadas. Hay una cosa que seguro que responde a una estrategia de defensa que yo no entiendo y por eso se la pregunto. Usted había solicitado, si mi información no es incorrecta, que primero declararan la víctima y después los testigos. Y el juez no le ha aceptado eso. En vista de lo cual, usted le ha dicho a los testigos que no respondan a ninguna pregunta, ni siquiera a la suya. ¿Por qué?
Pues es muy sencillo. Lo que yo he planteado, curiosamente, le falta un elemento más de información. El fiscal se ha adherido a lo que yo he dicho. El fiscal ha dicho que efectivamente, que él entendía que también tenían que declarar después. Es un matiz bastante importante. Es porque yo entiendo que, y además lo hago en todos los procedimientos a los que actúo, y en algunos casos los tribunales lo entienden así, que si la defensa tiene la última palabra y la defensa tiene que, por decirlo de alguna manera, defenderse de las acusaciones, entiendo que es mucho más lógico que todas las pruebas testificales, y así además lo recomiendan los tribunales europeos, sea primero la prueba testifical y los últimos en declarar sean los acusados en base a todo lo que se ha puesto de relieve en el juicio. El tribunal, el juez, la norma permite esa modificación, el artículo 701 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite esa modificación, pero este ha entendido que no había ningún motivo y que, por lo tanto, a pesar de que el fiscal y de que este letrado entendían que podía hacerse, ha dicho que no. Y entonces, visto que ni tan siquiera tenía nada que oponer de contrario en las declaraciones testificales y el único elemento donde pivota todo este procedimiento es el vídeo, y no se determina si es legal o ilegal, pues mire usted, como no vamos a hablar del vídeo, no vamos a hablar de nada. No declaran. Es absurdo.
¿De qué
voy a hablar?
De todas maneras, corríjame, porque usted sabe de esto y yo no sé nada de esto y no quiero aparecer o aparentar que sé lo que ignoro, pero a ellos siempre les quedará el recurso de la última palabra.
Claro, pero mire usted, pero la última palabra es algo que normalmente los abogados, todos los abogados y los abogados penalistas que nos estén escuchando, saben perfectamente que es algo absolutamente, más allá de inútil, que puede ser absolutamente contraproducente. Porque lo que pueda decir una persona en un momento determinado, al final del procedimiento, poco aporta. Poco aporta y lo que puede hacer es todavía complicar más su posición jurídica. Lo que se trata es de que, en buena lid, con igualdad de partes, ambas los interrogatorios se produzcan de acuerdo con relación a los hechos. Si yo estoy diciendo que el vídeo no es lícita la prueba, ¿cómo voy a preguntar o admitir ninguna pregunta en relación con el vídeo? No hay nada que preguntar. Y todo, insisto, los dos delitos pivotan sobre el vídeo.
Bueno, en este punto, perdone que le corte, don Agustín, en este punto parece que el juez no está de acuerdo con usted porque, vuelvo a repetir, si mi información no es incorrecta, ha dicho que el vídeo no es la única prueba.
Bueno, claro, pero es que, sinceramente, ahí sí que nos hemos quedado un poco perplejos porque, ya le digo, a estos señores les están acusando de dos delitos. Un delito de abuso sexual, que es las imágenes que se ven en el vídeo donde supuestamente le ponen una mano en el pecho. Perfecto. El segundo delito es por la emisión de ese vídeo. ¿Qué más hay? El vídeo. Y es que no hay más. Y todo está alrededor del vídeo. Si el vídeo es una prueba válida, habrá que hablar sobre el vídeo. Si el vídeo no es una prueba válida, no hay nada que discutir.
Bueno, pero me imagino que también la declaración de la víctima y de los testigos tendrán algo que aportar, ¿o no?
¿El qué?
Bueno, pues primero...
Claro, mire usted, si estamos hablando de unos hechos, la denunciante, en relación con el vídeo, no se acuerda porque iba dormida en el coche. Perfecto, bueno. No sabe nada de lo que ocurrió. Segundo, la chica no sabía que se había grabado ese vídeo y se había enviado. ¿Qué va a decir?
Bueno, pues va a decir...
Sobre esas dos cuestiones, nada.
Bueno, pues va a decir algo muy interesante, y es que ella estaba en el coche, que cuando adquirió conciencia después de haber sido drogada, vio que estaba desgarrada la ropa, que estaba semidesnuda, que tenía hematomas en el cuerpo. ¿Le parece a usted poco?
Exactamente, mire usted, exactamente esa es la parte del problema. Cuando se emiten informaciones y se cuentan historias, y la gente que nos escucha, con su credibilidad, pues parece que es lógico lo que usted está diciendo y es verdad lo que usted está diciendo. Aquí no se ha hablado de droga absolutamente para nada. Aquí nadie ha drogado a nadie. Ni aparece absolutamente nada de droga.
Bueno, pero vamos a ver, que estaba inconsciente hasta que dejó de estarlo. Bueno, me da igual. Claro. Pues olvide usted lo de la droga porque no aporta nada a mi argumentación. Ella estaba inconsciente, me da igual de que sea como consecuencia de la droga o no. En un momento determinado adquiere conciencia, ve que su ropa está desgarrada, ve que está semidesnuda, ve que tiene hematomas en el cuerpo y ve que un descerebrado... y esta no es una tipificación penal, sino estrictamente gramatical, le pide que le haga una felación.
Pero, ¿sabe lo que pasa, don Luis? Que es que eso es su versión. Pero permítame que siga intentando plantear la presunción de inocencia afecta a todo el mundo. No,
sí,
lo dice
sí,
como algo,
de acuerdo.
No lo dice como un hecho probado. Es que usted parece que lo está contando como si eso fuera la realidad material de lo que ocurrió. Eso es lo que ella cuenta. Y ella, desgraciadamente, da cuatro versiones completamente diferentes de los hechos en las partes declaraciones que hay.
Pues, por lo tanto, lo que tendrán que hacer los jueces es medir la credibilidad de los testimonios, que son contradictorios, lógicamente.
Claro,
pero resulta que es que sus defendidos ya tienen unos antecedentes y ya sabemos que tienen un modus operandi.
Claro, pero mire usted, primero, no tienen antecedentes porque esa sentencia no se computaría como antecedentes. Segundo, el hecho de que una persona haya cometido un delito no significa necesariamente que sea culpable de todos los delitos.
No, yo no he dicho que sea culpable, yo digo sencillamente que demuestra...
Pero usted está hablando de antecedentes. Oiga, pues no, mire usted, ni modus operandi... Ni
no, pero es que usted utiliza la palabra antecedente desde el punto de vista sencillamente judicial y yo no. Yo, a mí, antecedente quiere decir, cuando una persona, por los hechos que ha ido cometiendo a lo largo de la vida, demuestra un estilo, un comportamiento, un modus operandi, cuando uno ve que es recurrente que vaya a las fiestas, que coja chicas y que intente abusar de ellas en manada, cuando uno descubre que ese es el procedimiento, pues la credibilidad de esas personas es una y la de las víctimas es otra. Y habrá que sopesar la credibilidad de unos y la credibilidad de otros. Entonces...
Pero ¿sabe qué pasa? Que en este caso ni tan siquiera hay que sopesar esa credibilidad. Porque ciertamente hay unas imágenes de un vídeo, se hablan de dos delitos, hay de las imágenes del vídeo y de la emisión de ese vídeo y la difusión de ese vídeo. Hay poca credibilidad ahí. Mire usted, el vídeo está y el envío parece que se puede acreditar de forma muy poco problemática. La cuestión está en, oiga, ¿eso lo obtuvo usted legítimamente? Esa prueba la obtuvo la policía con una autorización judicial.
Pero que no
es para
que no, pero no me lleve usted ese terreno que ya lo habíamos superado. No entremos en bucle, don Diego, que es lo que usted
no,
me dice. No, no, yo no estoy hablando ahora. El juez decidirá si el vídeo es o no es una prueba que se pueda utilizar en el proceso. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la credibilidad de los testimonios directos. Cuando declare la víctima, dirá cosas distintas a lo que dirán, si es que dicen algo, porque ya se ve que por su consejo no han querido abrir la boca las personas que están acusadas de haber cometido ese delito. Olvídese del vídeo, estoy hablando de la credibilidad de los testimonios, que también es un elemento probatorio.
Pero, don Luis, si es que aquí solamente se acusa de dos delitos que están relacionados con el vídeo, si es que aquí no hay nada más. Es que aquí, da igual.
Pero que estén relacionados con... Imagínese que no hay vídeo. Imagínese que una persona sencillamente dice, mire, yo estaba en el coche. Y aunque no lo pueda demostrar porque no hay ningún vídeo, yo estaba dormida. Dejémoslo así, no me vuelva usted a llevar al terreno de la droga. Y de repente me despierto y estoy con el traje rasgado y estoy prácticamente desnuda y tengo hematomas en el muslo. Y un tipo me dice que le haga una felación y que no sé qué. Y entonces le digo que no, me echa del coche. Eso, con independencia de que no haya vídeo, don Agustín, ahora imagínese esto por un momento, que es usted el abogado de esa persona, tiene derecho a que su testimonio sea creído.
Claro, ¿sabe? ¿Pero sabe cómo se ha calificado eso jurídicamente? Sí, 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 eso está realizado. Un delito leve de maltrato de obra leve y vejaciones. Eso es lo que se ha calificado. Y lo han calificado sus acusaciones, ¿eh? No yo. Eso es lo que han calificado. Delito leve. El resto es el vídeo. Sí, sí, muy bien, todo lo que usted quiera, llevo esta razón. Perfecto, eso es un delito leve, según el fiscal y según su acusación. Pues nada, una multa, perfecto. Es que, mire usted, de verdad, don Luis, yo no puedo apartarme. Usted pretende apartarme de lo que es estrictamente jurídico. Yo no puedo salirme de lo estrictamente jurídico.
No, ya
jurídico.
Lo sé, yo no puedo entrar en lo estrictamente jurídico. Eso es por eso le he dicho al principio, que estábamos en papeles distintos.
Pero es que eso me llevaría a decirle que, claro, en atención a la falta de criterios morales, en este caso de mi cliente, según usted, pues tendrían que rezar 3 Padres Nuestros o 10 Ave María. Pero nada más allá. Porque los reproches morales...
Que no. Usted está basando... Perdóneme que le contradiga durante un minuto, que está usted muy acostumbrado a contradecir usted y a no ser contradicho. Mire...
Bueno, ni mucho menos, al contrario.
Bueno, vamos a ver. La decisión de si el vídeo es válido o no la tomará el juez. Pero quiero recordarle que sus defendidos dieron voluntariamente los móviles donde estaba contenido ese vídeo. Y que, por lo tanto, ellos, según la Fiscalía, no lo digo yo, lo dice la Fiscalía, dieron su consentimiento. Y ese será un argumento que el juez valorará. Y luego decidirá lo que quiera. Pero no de usted por hecho, no quiere usted trasladar en esta conversación que ya es una decisión tomada, que el vídeo no vale para nada. Porque eso no es verdad. Eso no ha ocurrido hoy en el juicio. El juez no ha dicho eso.
Pero es que sabe lo que ocurre, que yo tampoco le he dicho a usted eso. Yo lo que le he dicho es que efectivamente el juez ha pospuesto la decisión de la validez del vídeo a un momento procesal posterior, que es el dictado de la sentencia.
Pues muy bien, por lo tanto.
El argumento que ha expresado el fiscal hábilmente, diciendo que ellos aportan, entregan el teléfono y eso da pie a que se pueda hacer una investigación general sobre estos señores, es falaz. Y le explico por qué es falaz. Porque el juzgado de instrucción de Pamplona dictó 3 autos indicándole expresamente a la policía qué es lo que tenía que investigar. Los hechos ocurridos el 6 y el 7. No es que usted, como consecuencia de que han cometido un delito el 6 o el 7, y tenga usted el teléfono, tenga la posibilidad de mirar a ver si han cometido otro delito o a ver si robaron la limosnera en la primera comunión.
Entiendo su argumentación, don Agustín, pero entienda
es que es sencilla.
Bueno, pues lo remitiremos. No, si es sencilla, díselo al juez. A mí no me lo diga. Yo no tengo que tomar la decisión si es válido el vídeo. Usted ya ha defendido esa argumentación y veremos el juez la tiene en consideración o no la tiene en consideración. En todo caso, ardo en deseos de alguna vez poderle entrevistar, don Agustín, porque sabe que tengo de usted una muy buena opinión profesional, a ver si de una puñetera vez defiende usted alguna causa con la que me pueda identificar.
Hombre, verá, no creo que eso sea necesario para que pueda tener también una opinión buena personal, como ha hecho usted.
Bueno, es que no le conozco personalmente, ¿cómo voy a tener una opinión buena personal si no? Solo nos hemos relacionado a través de la radio y siempre para que usted me explique que sus defendidos son gente razonable. Pues mire usted, no. O sea, no me va a convencer usted de eso.
No, son gente que tiene derecho a la presunción de inocencia, básicamente, la mayoría de las conversaciones que hemos tenido. Simplemente le digo que es que este es mi trabajo, mire usted, y es que mi trabajo consiste básicamente en defender cuando defiendo y en acusar cuando acuso, y lo intento hacer con la mayor dignidad posible.
Eso lo sé, eso lo sé.
Lo que parece un poco absurdo, y no sé qué le parece a usted, es que mañana se convoque una manifestación en la puerta de un juzgado, no sé con qué finalidad, pero parece que con la de presionar a un tribunal. A los tribunales no se les presiona haciendo manifestaciones en la puerta, sea en Barcelona o sea en Córdoba.
Oye, si está usted defendiendo, don Agustín, si está usted defendiendo, y además con toda la razón del mundo, el derecho a la defensa, el de la presunción de inocencia y el de las garantías procesales, defendamos el derecho de manifestación. ¿O es que ahora nos vamos a restringir ese derecho porque no nos conviene?
Pero no, hombre, ¿por qué no nos conviene? No, porque es que lo que no se puede pretender, don Luis, es presionar a los tribunales.
Pero si usted cree que los tribunales a estas alturas se van a sentir presionados porque hay una manifestación en el juzgado.
No le quepa la menor duda.
Don Agustín Martínez, no tengo tiempo para seguir discutiendo con usted, aunque sabe que a mí discutir me gusta casi tanto como a usted. Un saludo.
En ello andamos.
Un saludo cordial.
Hasta luego.
Hasta la próxima.
En casa de Herrero, es Radio.